Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González, grabando aquí desde nuestro escenario habitual, la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, en Zapopan, Jalisco, México, en el Centro Cultural Universitario, donde la Universidad de Guadalajara construye el Museo de Ciencias Ambientales, que va avanzando la construcción del edificio, pero tiene muchos programas andando desde hace muchos, muchos años. Este museo puso, entre muchos otros programas, andar la muestra de cine socioambiental en 2009. Esa fue la primera ocasión en que se llevó a cabo esta muestra, que es la sección de cine ambiental, de cine social ambiental, dentro del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Esta semana tiene lugar el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, lo conocemos como el FIC. Empezó hace unos días y dentro del festival la muestra de cine socioambiental ahora se llama Premio de Cine Socioambiental, puesto que elevó ya su nivel a nivel competitivo. Es una sección competitiva dentro del festival a la que han llegado muchas, muchas películas muy bellas e interesantes con respecto a los temas del antropoceno. Precisamente para platicar un poco de cine ambiental y para platicar de una de las películas de cine socioambiental que están participando por este premio, es que tengo de invitada especial este día, aquí está, este mediodía, aquí conmigo a Hannah Papacek Harper. Ella es la directora, la autora de una de las películas que ya se presentó, su primera función, todavía hay una más, todavía alcanzaría a saber, ya se presentó, que es Lost for Words, una bella película, una aproximación poética, emotiva y profunda de nuestra relación con la naturaleza, basada en el libro de Robert McFarlane, que ahorita lo platicaremos un poquito, pero bueno, antes que nada quiero decirte bienvenida al podcast. Gracias por acompañarnos.
Gracias, Víctor.
Y también para platicar de cine socioambiental, he invitado a uno de nuestros amigos, colaboradores de muchos años, que ha estado muy cerca de la muestra de cine socioambiental como autor, como presentando películas, pero también como ayudándonos a la curaduría por muchos años, consiguiendo películas, películas de producción local, películas que venían a participar en el festival para enriquecer la cartelera y las actividades que hemos tenido desde el Museo de Ciencias Ambientales con la muestra de cine socioambiental, ahora premio. Quiero la bienvenida aquí a mi amigo Manfred Miners.
Muchísimas gracias, Víctor, por la invitación y un gusto estar aquí compartiendo con Hannah.
Manfred es también colaborador de Crónicas del Antropoceno, también en la sección de las columnas que publicamos en el periódico El Informador, y bueno, también cineasta, a través de su propia productora. Actualmente estás coproduciendo, que me gustaría que le platicáramos rápidamente lo que estás haciendo, pero vamos platicando sobre todo, en general, del cine socioambiental, pero partiendo de la película de Hannah, que estuvo proyectada en la Cineteca FIC hace unos días y que tuvimos la oportunidad de estar ahí. Una bella película que forma parte de esta sección de cine socioambiental. Por favor, Hannah, platícanos un poquito, ¿cómo sentiste la función? Hubo mucha gente, la sala estaba casi llena, estaba Hannah presente, así que pudo platicar con la gente. Para empezar, ¿qué te pareció tu recibimiento aquí en el festival?
Muy lindo, gracias, Víctor. Sí, parece un festival increíble y me sentí súper como welcome aquí. Uh-huh. Y fue la interacción ayer también con la otra función. Fue muy lindo, la gente se quedaba para el Q&A y estaban súper interesados por el tema. Y me ha dado mucho placer de hablar con gente directamente, que la gente quiere engage.
Sí, muchas personas se acercaron también a saludarte y esa es una de las cosas bonitas de los festivales, ¿no, Manfred? Que estén presentes los directores da la oportunidad de conocerles, de platicar. Así estamos aprovechando nosotros. Pero ¿qué te pareció también? Tú estuviste en la película.
Pues la verdad me quedé sin palabras, como dice el porque es una pieza bellísima. La verdad es un privilegio que esté aquí Hannah también compartiendo y es muy rico eso, poder platicar de las producciones. Creo que es muy excepcional el largometraje de Lost for Words, para mí fue algo que me movió porque vi muchas escenas muy lindas, pero también vi algo que es muy atrevido, que es poder hablar de temas de empatía, de naturaleza, y con un ritmo quizá que no es tan común en estas épocas, y el que hable esas personas de manera coral, y conjuntando imagen, voz con música, literalmente coral, fue algo que también a mí pues me movió mucho, ¿no? Hubo momentos que me conectó de una manera pues muy, muy difícil de expresar, por eso digo que también me dejó sin palabras, pero la verdad es que felicidades, es un privilegio, y no se la pierdan, va a estar todavía otra función. Pero creo que lo que me parece muy particular es que, aparte que fue una producción en varios sitios, en varias locaciones, creo que permitió a varios de los que estuvimos ahí, pues sí, tener esta manera de ¿sí? filosofar también un poco de qué pasaría si no estuviéramos los humanos o nuestro rol en el paisaje, en la naturaleza, y también con seres vivos que tenemos como plantas, ¿no? o animales cercanos. Entonces creo que es un privilegio no ver este tipo de producciones, y creo que fue muy atrevido el hacerlo de esa manera. Entonces yo te preguntaría, ¿cómo lograste hacer y qué es lo que te movía contarlo y estructurarlo de esa manera tan, tan original y tan creativa?
Gracias, Manfred. Para mí realmente la primera idea fue la semilla, fue este libro de MacFarlane, que realmente, como dices, es un personaje muy importante en la escritura sobre la naturaleza, con auto theory, así que está siempre hablando de un lugar muy sincero y muy personal, y que no está como bajando la información científica, la data sobre el mundo ahora, lo que está pasando, pero lo está trayendo como una empatía, como dices, muy, muy pura. Y lo que estaba buscando yo, esa sensación de empatía que me parece que falta en las proyecciones a veces de cine ahora, sobre que pide que reaccionamos ahora a lo que está pasando, pero cómo podemos reaccionar adentro de un estado de shock, que en un momento que todos estamos en shock, y que yo quisiera como buscar esa sensación natural, que la información fluye a través del documental, pasando por un territorio único que es muy pequeño, que es el UK, y adentro de un territorio que tantas cosas se conectan y crean como este mycelial network, ¿cómo se dice?
Esta red de interacciones.
Sí, esto, que me parece la manera que interactúa la naturaleza, y que realmente que ahora debemos buscar esta concepción de la vida que hemos perdido, que es que todo funciona en relación, que todo es una relación a otra cosa, y que justamente cuando hicimos este trabajo muy colaborativo con mucha gente, como hay más de 100 personas que están involucradas en la peli, que fue una búsqueda de esto, justamente con cosas como el sonido, que solamente como grabamos con micrófonos que se van en el agua, que se van en contacto con otras cosas naturales, solamente estos dan una sensación auditiva. Si hay otra cosa que se pone en contacto con, por ejemplo, con un árbol, el viento, o con el agua, el movimiento en el agua, y así que traduce toda la manera de crear el documental, esa idea que todo es en relación. Eso es lo que buscamos también con los pasajes como de un tema a otro, que se hacen por vínculos de imágenes o de sonido que hacen este flow.
El libro de Robert MacFarlane, que por cierto hay que mencionar que es uno de los escritores de literatura de naturaleza, nature writing le llamarían en inglés, liternatura es un neologismo acuñado aquí por Gaby Martínez, que estuvo aquí con nosotros en estos micrófonos, que tiene un festival que se llama Liternatura, que gira por muchas partes del mundo, que habla cómo la naturaleza es el protagonista. No solamente son historias sobre la naturaleza, sino la naturaleza hablando a través de lo que podamos nosotros darle voz. Y creo que muchas de esas cosas se logran rescatar en la película, puesto que el libro de Robert McFarlane, del que parte esta película, trata de recuperar palabras a través de cómo se usan, y tú lo explicas en la película. La extinción no solamente es de especies, también es de culturas, también es de palabras, también es de forma de ser, de forma de relacionarnos, de forma de relacionarnos entre nosotros o con la naturaleza. Varias de esas cosas trataste de imprimir en la película y se entienden y se agradecen así. En la zona de Reino Unido, en los países que integran el Reino Unido, ¿cómo encontraste la manera de traducir este rescate de las palabras a cine? Estas personas, estos cantos, esta práctica de construir un camino con piedras que se cargan a mano para que duren más tiempo. ¿Cuál fue el reto y cómo lo lograste?
Para traducir todo esto en cine, dices.
Sí, sí.
Bueno, para mí solamente es mi forma de expresión. Es lo que tengo. Como que no tengo otra forma realmente de conectar. Y fue la manera que yo podía imaginar traducir una idea tan, tan larga, y solamente fue como de todo lo que pusimos a decir fue pequeño, porque es una idea tan larga, como que qué podemos hacer ahora para conectarnos. Pero para mí también me parece que por esta época que estamos totalmente imbibidas como de imágenes, como que vivimos todo en la imagen en pantallas, que debemos buscar maneras de invitar a la gente a entrar en la naturaleza, si no pueden salir, como que si no pueden ir a buscarla, que pueden entrar por estas formas de como usar la pantalla, usar el medio del cine para que se conecten de una manera a otra. No sé si también conectas con esta idea, porque trabajas también con esta comunicación de la naturaleza, ¿sí?
Sí, totalmente. Yo creo que logras a través del lenguaje del cine poder conectar a la gente con la naturaleza, ¿no? Y se antoja, y también creo que evoca, bueno, en mí evocó también como que momentos en que conectaba con la naturaleza, o ver también cómo inclusive otras especies como la nutria, ¿no? Que tiene unas secuencias muy bellas de la nutria. Son cosas que son difíciles de ver también. O sea, aunque la gente vaya a la naturaleza, difícilmente vas a ver una nutria, ¿no? Con
tú tienes una foto de una nutria, ¿verdad? De las que hay aquí en Jalisco.
Por eso me
fue difícil conseguirla.
Sí, por eso me identifiqué mucho, pero coincido completamente, ¿no? Que es traer a este mundo de pantallas, pero en un ritmo que creo que permite conectarnos de otro nivel, no nada más con estímulos visuales, sino que sí tiene esta capacidad de ese trabajo coral, de que muchas voces te hablan, y es lo que me gusta, que no es un solo narrador. Es una manera también conectar, como cuando sale uno y hay varias voces que puede uno escuchar, o varias aves que están cantando en un bosque, ¿no? Entonces creo que esa manera de cómo usaste el lenguaje cinematográfico me encantó, ¿no? Con esa manera, y coincido contigo, creo que es un llamado también en que tenemos que buscar esa conexión, esa empatía con otros seres, ¿no?
Robert McFarlane es uno de los narradores, por cierto, el autor del libro. Al principio es uno de los que aparecen. Pero además de que hay muchas cosas bellas, muchas imágenes bellas, muchas entrevistas reveladoras, no solamente dice el mundo es bello, también habla del conflicto. El conflicto, el choque entre la civilización humana y la naturaleza de la que forma parte. El conflicto del antropoceno. De hecho, tal cual aparece en una de las entrevistas, hablan acerca del antropoceno, de esta desconexión que tenemos. Pareciera que no somos parte de la naturaleza. Por ahí decía algo así como, vemos a la naturaleza como si fuera un fondo, como que si fuera solamente el ritmo de fondo o el backdrop en el cual se desarrolla la vida humana. Y creo que ese es el conflicto en la película y en la vida y en este podcast, el choque entre nosotros y la naturaleza. ¿Qué podrías decir acerca de esto para este podcast que se llama Crónicas del Antropoceno?
Sí, pienso que hay mucho trabajo ahora alrededor de la idea que como dice el autor Tyson Yonkoporta, que es un autor indígena de Australia, que habla de restoration, como de de decir la historia, pero de nuevo, la historia de conexión y la historia que hacemos, como dices, parte del mundo y que ahora nos vemos como completamente separados. Y parece súper sencillo como idea, pero sí, la idea de también que ahora tenemos las ciencias que dicen lo que está pasando en el mundo, pero nos sentimos completamente desconectadas porque para nosotros son números, son data, son cosas que representan algo que es totalmente abstracto. Y esta búsqueda que yo por lo menos tengo en mi trabajo es de volver a una sensación de las ciencias, como que podemos sentir realmente lo que está pasando, pero sin entrar tampoco en esta ansiedad de clima. Uh-huh. Y que podemos como actuar de un lugar de encontrar un poco de paz con ese entorno, entrar en completamente en compasión con su entorno, como sentir que el entorno te sostenga de una manera natural y buscar como esa mutualidad se puede como reiterar, uh-huh, o redescubrir. Uh-huh.
Oye, Hanna, revisando la página web de Hanna Papacek Harper, así búsquenla en Google, nomás pongan ese nombre. Ahí también vamos a poner la liga en la descripción del episodio para que la encuentren. Revisando tu página, vi otros proyectos que tienes. Un corto, ¿era? ¿Vegetative es un corto? Platícanos un poquito de ese.
Bueno, sí, el trabajo que empecé en unos años en directora fue realmente de mucho más experimental, como bien yo vengo de esta perspectiva de buscar como maneras un poco diferentes, un poco como al costado de, para entrar en la naturaleza, como ponerse en su lugar, más o menos. Y lo que estoy también buscando con ese nuevo proyecto Geopoetics, que es una inmersión en un proyecto que es mucho más interactivo, donde debes como ponerte en realmente en el estado natural, como entras en el estado natural y traversas como estados diferentes adentro de esta meditación. Uh-huh. Y el trabajo antes de los cortos fue un poco eso, como entrar en meditación con la naturaleza y cómo puedes salir de esto con una conexión nueva.
Ya lo mencionaste y me gustaría que adentráramos un poquito. ¿Cuál es el trabajo que estás haciendo ahora? Veo que tiene que ver la relación con el paisaje, que va a tener nuevas tecnologías, un involucramiento de nuevas tecnologías como realidades mixtas, realidades aumentadas. ¿Nos platicas un poquito de eso?
Sí, la idea es que la gente pueda entrar en una columna de proyecciones y de sonidos inmersivos y que están pedidos de realmente ponerse en una meditación en que sienten lo que sea estar como en la geología o al estado de un árbol que está creciendo. Uh-huh. Y que realmente tienes una perspectiva diferente sobre el tiempo que pasa, como el tiempo largo, el tiempo profundo, que puedes pensar al tiempo de una bee, no sé cómo se dice.
Una abeja.
Pero mismo puedes pensar al tiempo de un océano, como que, y que también tener de nuevo un respeto para las cosas, los misterios de la naturaleza que siempre queremos encontrar, buscar y tener como toda la información, pero a qué precio y por qué. Que hay que ser solamente para servir la razón humana y nada más. Así que, ¿cómo podemos pensarlo diferente, convivir con este mundo?
Sí, el punto de vista de una montaña, el punto de vista de un árbol, percibir el paisaje o la vida o el transcurrir del tiempo, pero desde un punto de vista que no sea el humano. Eso es un reto que entiendo que estás buscando a través de este proyecto de cartografía sensitiva, es la definición. ¿Y cómo va? ¿Cuándo se va a poder ver? ¿Dónde se va a presentar? ¿Va a ser una pieza museística? ¿Cómo va a ser eso?
Sí, podemos tenerlo como los forwards también tuvimos este meta que no se muestra solamente en festivales, no se muestra solamente en museos, uh-huh. que se puede estar como en lugares mucho más comunes, en uh-huh. que todas las ciudades pueden entrar. Y obvio que hay una red de festivales con nuevas medias que se muestran esas cosas, pero quiero que sean como common spaces y la gente puede circular y encontrar cosas que normalmente no ven y no experiencian.
Oye, platícanos un poquito más acerca de los hallazgos, aquellas cosas que encontraste y que resultaron para tu película que presentaste ayer aquí en la Cineteca para Lost for Words, entre ellos personajes y la música.
¿La música? Bueno, sí, fue un vínculo muy fuerte desde el inicio porque el libro de Robert McFarlane ha inspirado un movimiento musical y esto fue de folk music, así uh-huh. que fue una inspiración porque el folk music es un tipo de música para todos, muy súper accesible y muy emocional y tiene vínculos con la historia, como buscar historias antiguas y darle una nueva vida o guardarla como una musical history book, ¿sabes? Uh-huh. Como un libro de historias. Y por eso fue la idea de buscar esta música que está inspirada de la naturaleza y de la historia muy profunda y traer los músicos a lugares naturales para cantar, uh-huh. que vuelven a los lugares que son la inspiración inicial. Uh-huh. Y también que durante la fabricación de la película con los sonidos que busquemos, que los sonidos se vuelvan en una música también y que se van a vincular con estos cantos y que traen los cantos un poco más lejos a entrar en los como rincones del paisaje, mm-hmm. como un eco.
Que no es fácil lograr, ¿eh?
Eso fue logrado muy, muy bellamente. Fue uno de los puntos que creo que como dices, va fluyendo y de repente esos cantos se integran muy bien también al paisaje y la narrativa, ¿no? La verdad es que es algo muy, muy bello que lograron hacer.
Y comentaste algo al final de la función, ante una pregunta del público, acerca del libro y de su importancia, ahora ya dijiste de su importancia para detonar este movimiento de la música folk, pero también su importancia de que el libro ha sido colocado en muchos lugares, ha sido conocido por muchas personas y ha servido para reconectar con la naturaleza, por ejemplo, las casas de descanso de adultos mayores.
Uh-huh. Sí, sí. Por eso la inspiración no solamente fue el libro como objeto sensible y accesible a todos, uh-huh. pero fue que la gente lo había visto y entendido directamente que podía tener un efecto tan largo sobre uh-huh. toda la población en el Reino Unido, que los como gente individuales decidieron de distribuirlo por su motivación sola uh-huh. en las escuelas primarias y secundarias y también en los asilos, los uh-huh. lugares donde la gente como decide conectando realmente a la naturaleza porque no tiene acceso, porque pierden la memoria de lo que es la naturaleza para ellos uh-huh. y que vieron directamente que había un efecto positivo y que pueden usarlo como un tool,
¿sí? Una herramienta, sí.
Un herramienta para ir a la naturaleza con el libro y entrar en esta invocación de las palabras uh-huh. y preguntar por qué las palabras tan cerca como que están identificando la naturaleza directa de estos niños, de esos viejos, ¿por qué están desapareciendo uh-huh. si están sentados en un parque o al lado del río y ven todas esas cosas, pero no pueden decir lo que son, uh-huh. porque no tienen los herramientas, uh-huh. justamente? Y que esto es el fenómeno tan largo del libro fue una inspiración para hacer una película que muestra como qué tanto puede tener efecto algo tan pequeño y que ¿de qué tanto puede decir sobre la condición humana hoy?
Sí, es importantísimo esto que mencionas, puesto que el libro tiene un poder muy especial. Y creo que es una medicina para algo de lo que estamos enfermos hoy, que es el olvido, la desconexión. Ese libro de Robert McFarlane, que el nombre del libro es The Last Words, ¿verdad? El nombre del libro es The Last Words, de Robert McFarlane. Ese libro busca reconectar con palabras de las cuales ya no hay un referente directo y que la gente, probablemente los jóvenes, los niños, ya no las usan porque no conocen a el animal que describe, a la situación de la que forma contexto, al paisaje de donde salió. Palabras que se han ido perdiendo por la homogenización del antropoceno, porque ya todo se ve del mismo color, poco a poco se va haciendo gris. Por ahí mencionaban las cuatro etapas geológicas de la Tierra roja cuando se formó el protoplaneta, la Tierra negra después cuando, perdón, negra cuando se formó el protoplaneta, roja cuando se oxidó la atmósfera, verde cuando se pobló la biosfera, pero ahora la estamos convirtiendo en el antropoceno en una tierra café, puesto que se está haciendo más árido por nuestros monocultivos, por nuestro cambio de uso de suelos, Manfred, por la biodiversidad que ya no puede sobrevivir cuando les cortamos sus caminos, sus corredores, los flujos de agua. Me parece que todo esto se alcanza a retratar de una manera muy bella, puesto que no son ciencias, no son números. Sabemos que los números son útiles, pero no llegan muy lejos en cuanto a cambio de actitudes en la gente. Si lo que queremos es cambiar la actitud de una persona, tiene que llegar más profundo que un número. No es un dato, no es una explicación, no solo es interés y comprensión. Se busca algo más y el cine lo puede lograr. Y eso hemos buscado y encontrado en muchas de las películas que forman parte de esta sección del Premio de Cine Socioambiental. Y lo bueno es que hay muchísima producción de esto. Cada vez veo más, Manfred. Llegaron a este año y el pasado más de 80 películas a la convocatoria. Ha haber sido difícil para Fito Castillo hacer la selección y llegar a 5. La película de Hannah es una de esas 5. Pero hay mucha producción de cine socioambiental, de cine que nos reconecta con esto, que trata de aliviar esta enfermedad, ¿te parece?
Sí, totalmente. Yo creo que en los 17 años que lleva la muestra de cine socioambiental, ahora premio, pues ha habido una diversidad también de estilos y obviamente de voces y cuestiones, pero sí insisto que tal vez y coincido con lo que se dice, ¿no? La ciencia puede dar números, puede razonar, puede poner un contexto, ¿no? Con datos, pero creo que este tipo de piezas de cine llevan más allá, ¿no? Es más una cuestión de reflexión, ¿no? De emoción. Y creo que es muy rico eso, ¿no? Creo que eso le da un elemento indispensable y más en esta era, ¿no? En donde estamos bombardeados de imágenes, pero no tan conectadas nada más con música para que estimule nuestros sentidos, pero de una manera como si fuera comida rápida, ¿no? No como un alimento que nos nutra. Entonces creo que, y celebro que haya este tipo de producciones en donde realmente sí son como un respiro, ¿no? De aire limpio o como una muy buena comida que nos nutre en los sentidos para conectarnos, ¿no? Y seguir vivos en esta, pues en esta etapa que, como bien decimos, del antropoceno, que se pues empieza a desconectar uno con cosas esenciales como pues el aire, la comida, el agua misma, ¿no? Con todas las acciones humanas que nos estamos pues envenenando lentamente o sutilmente, pero creo que también desde los pensamientos, las palabras y las emociones, creo que es bien importante también como hacer ese resignificado y esa reconexión. Entonces, pues celebro mucho esta producción que la tengan en esta muestra.
Sí, y yo pienso también que cuando hablamos de esta proyección, lo hablemos adentro de muchas proyecciones, como uh-huh. es una conversación uh-huh. y que cada película como trae algo a esta conversación, pero tampoco pienso que los words dice como todo, tampoco, es una perspectiva y es una cosa añadida a esta conversación con toda la gente que puede hacer películas que son como mucho más como lento, como consumación lenta, como dices, como que cosas, debes tomar el tiempo para sentarte con esto, para reflexionar. Y la cosa es que ahora hay cosas, muchas cosas, como dices, instante, que pueden hacer como esta trigger esta
detonar
esta esta empatía como directa emocional, pero lo que faltamos un poco esta empatía cognitiva. La empatía cognitiva solamente se pone en acción si tienes algo que te hace pensar un poco más, que te hace trabajar, pensar un poco más complejo o preguntarte algo que no te preguntas antes. Y pienso que hacer parte de esta conversación es provocar esta empatía cognitiva. Y pienso que gente como Jackie Morris, que también es alguien que no mencionamos porque es la ilustradora del libro, que fue también una inspiración muy grande para las imágenes, porque nos inspiramos directamente de sus imágenes suyas, que son muy sensibles, muy lindas, muy artísticas. Y que ella dice que este libro fue una pequeña resistencia, como que estas obras de arte son pequeñas resistencias adentro de algo mucho más largo, que sabemos que es algo sistémica. Como un día alguien después de la película me ha dicho, ¿por qué no hablo del capitalismo? Porque obvio que es sistémica. Y yo sé, como que no hablemos del sistémico tanto, pero lo que podemos es, con obras así, por lo menos pedir que la gente sí se desacelera y que entra en una capacidad de escuchar la tierra y entre ellos también lo que está pasando, y que otra gente va a traer el comentario como más sistémico, y que todo esto es un equilibrio que buscamos entre nosotros y que debemos también hablar entre nosotros, que no es una creación de directores únicos, que no es una creación de ego, pero es una creación de una colectividad.
Y lo logras, y me parece que es una excelente oportunidad, quien nos escucha, si todavía puede llegar, porque este viernes hay una función más. Si nos estás escuchando todavía dentro de la semana del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, la mayoría nos escucha cuando se publique el podcast, el viernes 24 de abril hay una función más en Guadalajara en el Cinépolis Centro Magno, sala 2, a las 14:50. Repito, Cinépolis Centro Magno, la sala 2, a las 2:50 de la tarde hay una función más de Last Four Words, y si no, pues nos mantendremos pendiente para ver si podemos tener otra función en otro momento. Pero es lo malo que nomás tenemos una función aquí en la Cineteca, una más en alguna otra sala de la ciudad, y los que no alcanzaron, pues no alcanzaron, ¿verdad? Pero bueno, todavía a lo mejor alcanzas a verlo. Y para cerrar, Hanna, que te agradezco mucho tus palabras y haber estado aquí, te felicito una vez más por tu bella película. ¿A dónde ha ido y a dónde irá en cuanto a festivales? ¿Cuáles son los festivales donde se está presentando?
Tuvimos mucha suerte porque se fue casi a 20 festivales este año, así que como entre 25 y 26. Uh-huh. Y que estamos todavía viajando con la película, que la gente quiere ver justamente en lugares mucho más de comunidad, adentro de, por ejemplo, el Reino Unido. Uh-huh. Pero también gustamos, como hay una primera australiana en junio, que es como el próximo como largo festival. Uh-huh. Pero también si yo quisiera que se vea mucho más como en América Latina Central, si hay alguien que quisiera como programarlo, sería como súper de saber que un otro público está viéndolo y compartiéndolo.
Excelente, pues te deseamos todo el éxito, tanto en este festival como en los próximos en donde estarás llevando tu película. Ya sabremos hacia el sábado cuál es la ganadora dentro de el Premio Cine Socioambiental. Pues esta película tiene mucha vida y me parece que va a tener mucha vuelta también. Qué bueno que la lleves también a comunidades, vaya a los festivales necesarios, y qué bueno que vino como parte de la selección que hizo Fito Castillo al Premio de Cine Socioambiental dentro del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, este premio que organizamos desde el Museo de Ciencias Ambientales, que inició Doro Santana con una película sobre el río Ayuquila en 2009, y después a veces había dos, luego tres, a veces conseguimos muchas. Manfred nos ha ayudado a conseguir y a identificar otras películas en otros momentos, pero ahora estuvo integrada, igual que los últimos 4 años, por 5 películas. 5, que es una selección de los temas que están emergiendo dentro del cine socioambiental en el mundo, y que han sido muy atinadas estas selecciones. Han sido buenas selecciones, ¿no?
Muy buenas.
Muy buenas, un saludo a Fito Castillo, que ha hecho magnífico trabajo en la curaduría de los contenidos. Pues bueno, no me resta más que agradecerte. Muchas gracias, Hanna, por haber estado aquí. Que disfrutes Guadalajara y mucho éxito. Y muchas gracias por tu película.
Gracias, gracias, Víctor. Gracias, Manfred. Y también gracias para la selección del festival y al festival.
Así es. Manfred, gracias por acompañarme en estos micrófonos. Qué bueno, hay que hacer esto siempre que haya cine para platicar. Y ya tenemos otros temas en el tintero también.
Claro.
Sobre protección de la naturaleza. Que ahí ya tenemos ahí un temita muy padre que queremos platicar. Pero qué bueno que viniste a acompañarme acá.
Encantado. Muchas gracias por la invitación. Y ojalá no se pierdan. Quien pueda, asista el viernes 24 a ver los Footworks.
Así es, y muchas gracias sobre todo a ti que nos escuchas a través de las plataformas de podcast, en algunos de esos muchos lugares en donde llega Crónicas del Antropoceno, a través de YouTube, el canal del Museo de Ciencias Ambientales. Recuerda que puedes entrar en contacto con este proyecto o con el proyecto del Museo de Ciencias Ambientales a través de las redes, que son así tal cual, Museo de Ciencias Ambientales. Ahí te contestará nuestra compañera Nana, la otra cronista del Antropoceno. Estamos en contacto ahí. Si alguna referencia que escuchaste se te fue, pregúntanos por ahí, te la contestamos. De todos modos, vamos a poner la liga directa a la página de Hanna y al tráiler de Lost for Words, para que los tengas ahí a la vista y te des cuenta un poquito de porque estamos hablando de que es una película muy bien lograda, muy bonita, ahí en la descripción en donde encontraste este episodio. Si alguien que tú conoces le puede interesar de lo que hablamos, compárteselo, así llega más lejos. Y sobre todo te invitamos a que estés pendiente de la próxima de estas Crónicas del Antropoceno.
Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.